En este episodio exploraremos el desafío de recuperar tu integridad y autovalor después de experiencias decepcionantes en citas y relaciones. Descubrirás por qué es importante identificar tus valores y luego establecer estándares y límites alrededor de ellos para aumentar tu autovalor y mantenerlo en el futuro. Tendrás la oportunidad de hacer ejercicios de exploración para descubrir qué es lo que más te importa en una pareja y cómo quieres sentirte en una relación. Te ayudaré a hacer preguntas detonantes para que puedas hacer que la gente se revele antes de que te hagan mal. Finalmente, comprenderás la importancia de establecer metas en tu vida amorosa, tal como lo harías en tu trabajo y carrera. Soy Meredith Mera Miller y estás escuchando el podcast de Inner Integration en español, donde puedes aprender las mentalidades y herramientas para recuperarte después del abuso narcisista. En 2019, le enseñé al grupo de ninjas mentales cómo aumentar su autovalor, guiándolos a través de un proceso de identificación de sus valores fundamentales de vida, luego estableciendo estándares para honrar esos valores y límites para proteger sus estándares para que pudieran volver a la integridad y aumentar su autovalor en el proceso. Este es el trabajo interno de recuperación de la integridad. El autovalor es aplastado por las experiencias de abuso. Las personas abusivas te enseñan creencias falsas de que eres indigno, no eres suficiente y no importas. Ya es bastante doloroso si experimentas esto como adulto. Es aún más devastador si esto te sucedió desde la infancia porque te criaste en un entorno abusivo, negligente o altamente disfuncional. En esos casos, es posible que nunca hayas tenido valor propio, que es una de las principales razones por las que las personas caen en el abuso cuando son adultos. Después de que te des cuenta de los patrones de abuso y comiences a trabajar en tu proceso de sanación, el pilar fundamental de los cuatro pilares de la recuperación es reconstruir el autovalor. Ahora, en este episodio específicamente quiero explorar un aprendizaje importante para extraer después de las decepciones amorosas que inevitablemente vienen después del abuso y las relaciones tóxicas. Para mantenerse en una situación de abuso o manipulación durante algunos meses o años, una persona termina sacrificando su integridad. Una gran parte del trabajo de recuperación después del abuso narcisista es volver a la verdad, los valores, el autovalor y la integridad. Tal vez estés en un punto en el que estás comenzando a salir de nuevo, o tal vez lo estés pensando, pero tienes miedo de exponerte y encontrarte con otra situación abusiva y devastadora. Esto es comprensible. Y quiero ayudarte a desarrollar algunas estrategias internas y externas para evitar que eso vuelva a suceder. En 2019 hice un video llamado "Cuando el poliamor se usa como arma por los narcisistas". Mirando los comentarios de ese video, estaba claro que muchos de ustedes pasaron por experiencias muy similares. El punto más importante de ese video fue: no bajes tus estándares y no comprometas tus valores para mantener una relación. Eso vale para el poliamor si no está alineado con tus valores o cualquier otra cosa que no coincida con tus valores, por ejemplo, como tener sexo casual sin compromiso y sin poner etiquetas. En este episodio nos centraremos específicamente en identificar y mantener tus valores, que es la forma en que te mantienes íntegro. Esto te ayudará a avanzar de muchas maneras. El trabajo interno es la reconstrucción del autovalor a través de la articulación y protección de tus valores, y el trabajo externo, que tiene que ver con hacer más preguntas para buscar la verdad y hacer que la otra persona revele quién es para que puedas tomar mejores decisiones. Si miras hacia atrás en tus relaciones tóxicas, probablemente puedas reconocer que deberías haber hecho más preguntas para descubrir una verdad más profunda sobre los valores e intenciones de la otra persona. Esto obviamente no excusa el comportamiento abusivo de la otra persona. Esta es una estrategia que debes aprender si quieres evitar que vuelva a suceder. Voy a enseñarte algunas estrategias proactivas en las que puedes trabajar para desarrollar en lugar de obsesionarte con el miedo a ser engañado y traicionado nuevamente, porque eso te mantendrá a la defensiva, actuando tus inseguridades y miedos, incapaz de realmente conectarte con cualquiera y probablemente caer en la misma vieja dinámica tóxica. El autovalor es el mayor repelente contra los abusadores y manipuladores, porque una persona con autovalor no es una presa fácil. Conocer tus valores, o sea, lo que te importa, y en este caso específicamente lo que te importa en una relación y una pareja, te ayuda a establecer estándares y límites de antemano, antes de conocer a alguien nuevo y comenzar a desarrollar sentimientos. Si esperas hasta que después de conocer a alguien que te gusta, es mucho más probable que abandones tus estándares porque no has identificado esos o tus valores antes de tiempo. Este proceso de identificar tus valores y lo que buscas en una relación y pareja de por vida te ayudará a evitar participar en tu propio desamor. Cuando aceptamos personas, relaciones y situaciones que no están a la altura de nuestros valores, inevitablemente contribuimos a romper nuestro propio corazón. Eso es difícil de escuchar, porque es más fácil simplemente culpar a la otra persona por todo. Las acciones de otras personas son enteramente su responsabilidad, pero tus acciones y elecciones son tuyas. Es tu responsabilidad saber lo que te importa y proteger esos valores para mantenerte en integridad. Nadie más hará esto por ti, ni debería hacerlo, así que no esperes que lo hagan. Los abusadores y manipuladores son muy hábiles para hacer que las personas se salgan de la integridad. Siempre es decepcionante conocer y descubrir otro manipulador, pero es mucho mejor cuando puedes hacerlo más temprano que tarde, porque así es como evitas la devastación más grande. El objetivo es hacer que las personas se rebelen muy temprano, para que puedas establecer límites y eliminarlos antes de que hayas invertido emocionalmente tu corazón y antes de que tengan la oportunidad de lastimarte. Como he dicho antes en videos, es mejor cerrar la puerta antes de que el diablo te muestre sus cuernos. Solo puedes hacer esto cuando tienes estándares y límites establecidos que protegen tus valores y te brindan los parámetros conscientes para mantener tu integridad. De lo contrario, es probable que caigas en la tentación y el engaño que tan hábilmente usan para engañar a las personas. Cuando puedes identificar que tus valores están en conflicto con los de otra persona, eso no significa necesariamente que sea una mala persona. Simplemente significa que no es tu persona. Significa que hay una incompatibilidad central y eso no producirá una relación próspera. Al elegir amigos cercanos, y especialmente cuando se trata de elegir un compañero de vida, porque esta es una de las decisiones más importantes que una persona puede tomar en su vida, es importante asegurarse de que sus valores coincidan. Tus valores son tus no negociables. La alternativa es que uno o ambos terminen complaciendo al otro y sacrificándose para que la relación funcione, lo que solo siembra las semillas de la miseria, el resentimiento y la infelicidad para uno o ambos. Cuando hay una incompatibilidad de valores, habrá una traición inevitable, porque no están en la misma página sobre lo que realmente importa. Esta podría ser una de las lecciones más importantes que has aprendido en los últimos años. Cuando el mundo se puso patas arriba en 2020, muchos de nosotros comenzamos a reevaluar nuestros valores y prioridades, especialmente nuestras relaciones y amistades, así como cómo gastamos nuestro tiempo y energía. Esa fue una de las mayores bendiciones que vinieron de estos tiempos locos en el planeta Tierra. No te desesperes por conformarte con un compañero de vida. Hay 8,000,000,000 de personas en el mundo. Un buen match para ti, o sea, una buena combinación en pareja, sí existe. Deja de permitir que las personas equivocadas bloqueen la puerta y te hagan perder el tiempo. Cuando te escuchas a ti mismo diciendo, solo dale una oportunidad, probablemente te estés desviando hacia la maleza. Si una persona es una buena combinación para tus valores, lo sabrás. Si no estás seguro, probablemente no sea una buena combinación. Si escuchas pensamientos basados en el miedo como, no me estoy volviendo más joven, o ya debería haber encontrado a mi pareja, reconoce que las decisiones que tomes con esa mentalidad probablemente te alejarán de tus verdaderos valores y propósito y probablemente te lleven a otra situación tóxica y decepcionante. Ponte dispuesto a estar solo todo el tiempo que sea necesario. Si tu energía y tiempo se concentran en alguien con quien no estás muy bien emparejado, es posible que pierdas la oportunidad de que parezca el señor o la señorita indicado o indicada. No hay vergüenza en estar soltero a la edad que tengas. Es mejor estar soltero que en una relación tóxica o insatisfactoria. Y no, no eres quisquilloso cuando sabes lo que quieres. A veces la gente dirá que eres exigente o quisquilloso si aún no has encontrado una pareja compatible. Quisquilloso implica un enfoque superficial en cosas que realmente no importan. Si estás obsesionado con la altura, los ingresos u otras cosas superficiales, entonces sí, es posible que seas demasiado quisquilloso. Hay una diferencia entre ser quisquilloso y saber lo que quieres, lo que requiere tener una intención clara y un propósito en tu búsqueda de un compañero de vida y todo lo que haces. Esperemos que lo que quieras involucre más profundidad de carácter que rasgos superficiales. Tener una determinación clara y un propósito te coloca en aproximadamente el 1% de la población. El otro 99% de las personas simplemente acepta lo que aparece en términos de amor, amistades, trabajo y otras oportunidades de vida. Aceptan cualquier cosa y se conforman con ello por miedo, inseguridad, mentalidad de escasez y baja autoestima. Probablemente todos hemos estado ahí en algún momento después de experiencias devastadoras y decepcionantes. Es importante cambiar ese estado mental y emocional a uno que sea más propicio para crear lo que realmente quieres. Cuando entras en cualquier relación u oportunidad por miedo o inseguridad, esa es la forma más segura de caer en la derrota y la decepción, así como en muchos otros problemas. Cuando tienes miedo, no te presentas con confianza y lo mejor de ti mismo. Tomarás decisiones defensivas en lugar de proactivas. El miedo llevará a la fantasía y la energía negativa va a entrar. Y antes de que te des cuenta, las cosas se están desmoronando de nuevo. Seguramente todos tenemos derrotas en el amor en nuestro pasado. Puedes preguntarle a cualquier persona si alguna vez ha tenido una mala relación y muy rápidamente la gente generalmente dirá que sí. Eso es normal en la experiencia humana, pero en lugar de centrarte en el miedo a que esa derrota se repita, pregúntate, ¿cuál es la bendición o oportunidad de aprendizaje que puedes aprovechar después de esas experiencias? Espero que hagas una pausa por un momento ahora o después de escuchar este podcast para tomarte un tiempo contigo mismo y reflexionar realmente sobre esa pregunta. Es importante no confundir la derrota temporal con el fracaso permanente. Si puedes aprender de tus errores y malas experiencias, entonces puedes transmutarlos en una fuente de sabiduría que te servirá para seguir adelante. Solo podrás hacer esto cuando asumas la responsabilidad de ti mismo y de tus elecciones. De lo contrario, permanecerás atrapado en el juego de la culpa, lo que solo generará más miedo, inseguridad y resentimiento. Te voy a invitar a hacer un ejercicio de exploración para descubrir los valores de tu relación. Claro que puedes hacer este mismo ejercicio para los valores fundamentales de tu vida en general, pero a los efectos de este tema de las relaciones, nos vamos a centrar específicamente en esto. Recuerda que debes saber lo que quieres y ser intencional en la forma en que lo buscas. De lo contrario, aceptarás cualquier cosa que aparezca y perderás tu integridad en el proceso. Pregúntate, ¿qué es lo más importante para ti en un compañero de vida? Ahora, tal vez prefieras la palabra pareja, esposo, esposa, novio, novia, etc. Está bien, usa la que te resulte más cómoda. Piensa en términos de valores, misión, conexión y estilo de vida. Piensa en el tipo de persona que sería una buena combinación para lo que es importante para ti, hacia dónde te diriges en la vida y cómo vives el día a día. Piensa en el tipo de conexión que deseas experimentar con tu compañero de vida. Tómate el tiempo para reflexionar y escribirlos ahora o después de este episodio de podcast. Ten en cuenta que buscamos valores más profundos y cualidades de carácter, no cosas superficiales como él mide 1,80 metros de altura, gana mucho dinero y conduce un Mercedes, o ella tiene cabello rubio, ojos azules y pechos grandes. Está bien sentirse atraído por esas cosas, pero nada de eso importa realmente cuando se trata de una asociación. Y de hecho, la búsqueda superficial de tales cosas suele ser más un reflejo de tus propias inseguridades y deseos desordenados. ¿Qué es lo que realmente importa? Lo que estás buscando en este ejercicio es profundidad de carácter, compatibilidad y conexión. Descubrirás que cuanto más reflexionas sobre lo que quieres en una pareja y una relación, más comienzas a mirarte a ti mismo también. Esto es bueno. Necesitarás entender quién eres para saber lo que quieres y lo que traes a la mesa. Ahora tal vez estés realmente atascado porque no sabes o parece que no puedes articular cuáles serían esas cualidades de carácter. Entonces, si te ayuda a inspirarte, piensa en tres hombres o tres mujeres, dependiendo de a quién estés buscando, y escribe una lista de aproximadamente 8 a 10 cualidades de carácter en cada uno de ellos que admires y respetes. Tal vez veas algunas cualidades en común entre los tres. Tal vez no conozcas a nadie a quien admires o respetes en tu vida personal, por lo que puedes pensar en un personaje público o un influencer que hayas leído o escuchado en línea. Te voy a compartir algunos ejemplos, y el tuyo obviamente no tiene que ser el mismo. Por ejemplo, él es respetuoso, intuitivo, tierno, amoroso, padre devoto. Tiene fuerte ética de trabajo. Es fuerte, divertido, generoso, inteligente, fiel, leal, monógamo. Él está trabajando en el crecimiento personal. Está decidido. Está emocionalmente disponible. Está espiritual y emocionalmente maduro. Está consciente más allá del velo de la programación social. Es pensador independiente y valiente. Entonces asegúrate de crear tu propia lista y escríbelo todo en papel o en un archivo de computadora, en tu celular o en una pizarra. Por supuesto, puedes hacer pausa en esta grabación o volver más tarde para hacer este ejercicio. La próxima exploración es preguntarte, ¿cómo te quieres sentir en una relación con tu compañero de vida? Escribe todas las formas en que quieres sentirte y lo que quieres experimentar con tu pareja. Aquí te voy a poner unos ejemplos y otra vez, obviamente, no tienen que ser los mismos como los tuyos. Yo le importo y él me importa. Nos priorizamos a pesar de que ambos estamos ocupados con una vida plena. Nos ayudamos a seguir creciendo. Nos preocupamos profundamente por el bienestar del otro. Nos apoyamos emocionalmente. Tenemos una comunicación abierta, directa y transparente. Somos honestos el uno con el otro, incluso cuando es difícil. Somos leales y fieles el uno al otro, honrando nuestros votos de monogamía. Somos un equipo y nos apoyamos mutuamente. Mostramos nuestro amor tocándonos y acurrucándonos mucho. Cultivamos la paz, la pasión y el propósito a largo plazo. Celebramos los éxitos del otro sin sentirnos amenazados. Lo admiro por su disciplina, fuerza y determinación, lo que me hace sentir segura. Admiro su determinación y su capacidad para triunfar con sus pasiones y propósitos, superando obstáculos y aprendiendo en el camino. Me encanta que él sea inteligente, intuitivo y un pensador independiente. Me encanta cómo responde sincera y directamente a mis preguntas. Me siento segura porque siempre sé dónde estamos juntos debido a nuestra capacidad de comunicarnos, incluso sobre las cosas difíciles. Prefiero que discutamos las cosas difíciles y las resolvamos en lugar de usar el silencio y albergar resentimientos. Ahora, tal vez los tuyos son realmente diferentes a los míos y eso está bien. Lo importante es que identifiques cuáles son los tuyos. Sé específico e intencional, porque cualquier vacío o ambigüedad que dejes probablemente se llene con lo negativo. Por ejemplo, si tu intención es «solo quiero un hombre que pase tiempo conmigo», podrías pensar en esto porque el último chico con el que saliste rara vez estaba disponible y no tenía tiempo para ti. Pero esto no es proactivo, es reactivo. Estás teniendo una reacción defensiva a tus decepciones pasadas, sin pedir lo que realmente quieres. Entonces, el universo podría enviarte un hombre que quiere dominar todo tu tiempo para su propio disfrute y placer, pero en este caso el tiempo que pasa contigo no equivale necesariamente al tipo de amor que quieres sentir. Y en realidad podría ser alguien que te está utilizando para satisfacer sus necesidades. ¿Ves lo que quiero decir? Entonces, sé específico y escríbelo en algún lugar o crea un tablero de visión, lo que sea que más te atraiga. Pero no te limites a pensar en ello sin escribirlo en algún lugar donde puedas verlo y volver a leerlo periódicamente. Personalmente, me encantan los tableros de visión para este tipo de cosas. Simplemente tomo una pizarra blanca, escribo el tema en el centro y dibujo una nube a su alrededor. Luego me tomo unos 10 minutos para escribir cualquier cosa en la pizarra que me venga a la mente cuando pienso en cuál es mi intención. Entonces, en este caso, el tema central sería una relación, o un compañero de vida, o matrimonio. Otras personas usan tableros de visión con imágenes en lugar de palabras. Y eso está bien, pero te recomiendo que uses palabras específicas para este ejercicio, lo que te ayudará a articular lo que quieres y luego usarlo como un filtro en la vida real. Cuando escribes tus metas, es mucho más probable que sucedan. Así como tenemos metas con el trabajo y la carrera, también necesitamos tenerlas sobre el amor y las relaciones. Sin objetivos, vamos a la deriva sin rumbo fijo por la vida, abiertos a conformarnos con cualquier cosa que aparezca, y eso deja espacio para que entre la negatividad. Cuando tienes claro lo que quieres, y lo sabes antes de conocer gente nueva, es más probable que te mantengas íntegro que sacrificar tus valores por algún tipo de fantasía o deseo. La práctica de reflexionar y articular tus valores te ayudará a vivir tu vida más en integridad con los que están a diario. De esa manera, no es un desafío tan grande cuando se trata de mantener tu integridad cuando conoces gente nueva. Una vez que identifiques lo que te importa en una relación, así como lo que estás buscando en una pareja, eso te brinda la base para evaluar tus citas y cualquier persona nueva que conozcas. Puedes hacer preguntas en la conversación para ver qué tan bien coinciden sus valores con los tuyos. Y estas preguntas son una de las mejores maneras de evitar más desilusiones en el amor. Si recuerdas tus decepciones pasadas y las veces que sacrificaste tu integridad por un deseo en una relación, probablemente te das cuenta de que no hiciste suficientes preguntas o las preguntas correctas para determinar la compatibilidad mucho antes. Es posible que tampoco hayas escuchado realmente las respuestas o lo que otra persona estaba compartiendo contigo cuando no querías escuchar algo que no se alineaba con lo que querías creer, razón por la cual el trabajo interno de identificar tus valores, normas y límites es muy importante. Luego, hay que observar los patrones de comportamiento para ver si lo que la persona te dice es la verdad. Cuando haces las preguntas, eres tú quien tiene el poder. Esto te pone en el asiento del conductor. Y no significa que vayas a manejar toda la relación para siempre, y ciertamente no se trata de abusar del poder. Simplemente significa que estás siendo proactivo para que puedas averiguar si esta persona es compatible contigo o no. Estás haciendo preguntas para ahorrar tu tiempo y el de ellos si descubres que no son realmente compatibles. Esto es algo que aprendí después de leer un libro llamado Los hombres no aman a mujeres como tú, Men Don't Love Women Like You, de G. L. Lambert, y la secuela Salir como una espartana, Date Like a Spartan. Él las llama preguntas desencadenantes porque hacen que una persona revele más sobre sí misma y lo que le importa. Yo perdí mucho tiempo en el pasado al no hacer suficientes preguntas de este tipo. Después de que una persona da su respuesta inicial a una pregunta, no te limites a compartir algo sobre ti, ni te conformes con una respuesta rápida y ambigua. Después de que deje de hablar, respira 3 veces naturalmente y mantén tu energía abierta y cálida, permitiendo un espacio de silencio de unos segundos para ver si la persona elabora y comparte información adicional que pueda revelar más sobre sus valores y carácter. No hagas estas preguntas por mensaje de texto. Úsalas en persona y, a veces, por teléfono. Quieres poder ver su lenguaje corporal y escuchar su tono de voz. Por ejemplo, puedes hacer algunas preguntas como estas. Primero, enumeraré algunas preguntas ligeras que puedes hacerle a alguien que acabas de conocer por primera vez para romper el hielo. Luego, sugeriré algunas preguntas para una comprensión más profunda, una vez que lo hayas hecho sentir más cómodo, para que comparta más profundidad de su carácter. Puedes preguntar, ¿cómo es vivir en, por ejemplo, el área en la que viven? ¿Cómo fue crecer en el área en la que crecieron? ¿Qué te gusta hacer para relajarte hoy en día? ¿Te definirás a ti mismo como más introvertido o extrovertido? ¿Qué tipo de contenido te gusta seguir en línea? Y tal vez la persona menciona algún lugar al que fue o algo que hizo. En ese caso, haz una pregunta de seguimiento específica al respecto. Aquí hay algunos ejemplos, pero obviamente deberás crear uno propio que se relacione con los datos de las personas específicas, ¿no? Así que fuiste a un rodeo el fin de semana pasado. ¿Cómo es eso? Nunca he ido. Es increíble que seas dueño de tu propio negocio. Apuesto a que a veces tienes algunos clientes locos, ¿no? ¿Cuál fue el cliente más loco que has tenido? Así que tienes un hijo adolescente. ¿Cómo es criar niños hoy en día? Si las cosas van bien en la primera cita y quieres conocerlo más, aquí tienes algunos ejemplos de preguntas más profundas para una segunda cita. ¿Cómo es tu vida espiritual? ¿Cuáles son tus dos principales lenguajes de amor? Y si no sabes, hay cinco en el libro de Gary Chapman. Los cinco son el contacto físico, el tiempo de calidad, actos de servicio, regalos y palabras de afirmación. ¿Cuándo terminó tu última relación? ¿Has estado casado alguna vez? Si la persona dice que no, le das seguimiento. ¿Qué fue lo más cerca que estuviste de casarte? ¿Tienes hijos? Si la persona dice que no, le puedes preguntar, ¿es algo que imaginas en tu futuro? ¿Crees que tienes el tiempo y la energía para una relación seria en este momento de tu vida o estás buscando una conexión más casual? Piensa en las preguntas que desearías tú haber hecho en el pasado, que podrían haberte salvado de tanto dolor. ¿Recuerdas la sensación conflictiva de querer hacer esas preguntas, pero también no querer escuchar la respuesta? Ahí es cuando sabes que has entrado en una fantasía y ya has perdido tu integridad, porque sabes que la respuesta a la pregunta significará que estás sacrificando tu integridad por la relación. Cuando estamos preparados con preguntas y listos para hacer nuestra diligencia de vida para conocer a alguien nuevo, estamos eliminando una gran cantidad de pérdida de tiempo, heridas y dolor potencial. Por supuesto, deberás formular tus propias preguntas de seguimiento en el acto y estas son solo para comenzar. Así que asegúrate de escuchar con atención lo que dicen para profundizar más. Una vez que encuentres un tema que le apasione a la persona, profundiza más. Sé cálido y abierto cuando haces preguntas, para que no parezca un interrogatorio, sino una invitación a seguir compartiendo más. Nota lo que sus pasiones revelan acerca de su carácter. Presta atención para ver qué le emociona de verdad y qué le cabrea. La persona será vago y ambiguo, se sentirá incómodo y cambiará de tema, bromeará o tal vez incluso invente una excusa para irse, o se abrirá y revelará información importante sobre quién es y qué le importa en una relación o en este momento en su vida. Después de tu cita, escribe todo lo que puedas recordar que te dijeron. Observa cómo sus respuestas revelan algunos de sus valores y deseos personales. Observa si estos son compatibles con tu lista que ya anotaste. Y obviamente ahora Tienes que observar los patrones de su comportamiento para ver si se alinean con lo que te dijeron. Finalmente, quiero mencionar la pregunta más importante que debes hacerle a alguien hoy en día para ver si estás en la misma página sobre muchas cosas. Esto es algo que le he estado preguntando a la gente durante un par de años para ver si compartimos una visión del mundo y unos valores similares. Va a revelar mucho sobre su perspectiva de la vida y lo que les importa, así como también cómo responderán a situaciones similares en el futuro y si eso es algo que te hace sentir seguro o no. La pregunta del millón es, ¿cómo ha cambiado tu vida desde el 2020? Asegúrate de tomarte el tiempo para reflexionar sobre tus respuestas también a estas preguntas. Si te preguntan sobre tus relaciones pasadas durante las primeras citas, no reveles tu historial de abuso todavía. Esto no es una mentira, es información vulnerable y aún no has averiguado si esta persona está calificada para obtener acceso a esa información. Primero, deben aprobar los exámenes de autorización. Recuerda que es importante practicar vivir de acuerdo con tus valores y caminar en integridad todos los días, para que sea mucho más probable que te mantengas firme en esta verdad cuando conozcas a alguien nuevo que te guste. Te sugiero que tomes las respuestas del ejercicio anterior sobre tu historial de relaciones que hicimos en este podcast, sobre lo que aprendiste y cómo creciste a partir de experiencias pasadas dolorosas. Si revelas heridas abiertas y estás en una cita con un manipulador, esa persona puede usar esta información en tu contra, fingiendo ser exactamente la necesidad o deseo no satisfecho que tienes. También te podría rechazar una persona saludable si siente que tienes heridas grandes sin sanar y una mentalidad de víctima o resentimientos contra hombres o mujeres o tu ex específicamente. Es tu trabajo hacer las preguntas y escuchar lo que dice la persona. Respira, hazte presente en tu cuerpo y presta atención a la persona. Por el amor de Dios, no estés en tu celular revisando las redes sociales, los mensajes o el correo electrónico. Guarda tu celular y mírale a los ojos. Actúa como si fuera la persona más importante del mundo en este momento. Es posible que te sientas incómodo al principio si esto es nuevo para ti. Está bien, será más fácil cuanto más practiques. Una vez que tengas algo de práctica haciendo preguntas, será fácil lograr que la mayoría de las personas se abran. A las personas les encanta hablar de sí mismas, por lo que deberían amar tus preguntas como una oportunidad para compartir más. Si la persona está irritado, sarcástico o desdeñoso con tus preguntas, puedes irte temprano o usar esto como una oportunidad de aprendizaje, clasificando mentalmente a esta persona en la categoría incompatible mientras usas los momentos restantes de tu cita para observar y descubrir algo sobre el tipo de personaje que reacciona de esa manera. No tiene sentido tener una segunda cita con alguien que no responderá a tus preguntas en la primera cita. Si es solo la cita número uno, imagínate lo difícil que sería esa relación. No dejes que la conversación fluya por donde fluya o donde te lleven. Eso puede conducir a la deriva y no obtendrás la información que necesitarás para poder evaluar si puedes mantener tu integridad en una relación con esta persona. Toma una postura proactiva y haz tu debida diligencia. Si fueras a invertir en una casa, no la compras simplemente porque se ve bien a primera vista. Se hace una inspección minuciosa y se abren los armarios y las alacenas, se revisa el sótano y el ático, se mira el vecindario a diferentes horas del día y de la noche para ver qué está pasando y se consideran otras casas para ver cuál es la más adecuada para ti. Recuerda que si quieres encontrar a tus aliados, deberás decir la verdad y ser auténtico. No te andes con rodeos sobre lo que es importante para ti, porque eso deja espacio para la ambigüedad y los malentendidos. Sé valiente y directo, sin revelar tu dolor pasado. Practica haciéndote las preguntas en el espejo muchas veces si te resulta difícil. Es mucho más fácil hacer estas preguntas y escuchar las respuestas en la primera o segunda cita cuando no tienes una inversión emocional en esta persona que meses después cuando estás emocionalmente apegado y tienes miedo de hacer la pregunta o escuchar la respuesta que no quieres escuchar porque tu deseo es más fuerte que tu integridad. Por supuesto, algunas personas te mentirán y te dirán lo que creen que quieres escuchar. Sin embargo, generalmente revelarán algunas inconsistencias que puedes notar si observas en lugar de apegarte a un resultado en particular. Cuando tengas dudas sobre lo que dijeron, pide directamente alguna aclaración. Incluso puedes usar una frase simple como «Cuéntame más». Una vez más, cuanto antes hagas las preguntas desencadenantes, mejor. Es mejor que hagas las preguntas para escuchar su respuesta primero. De esa manera no compartes lo que quieres tú y le das a un posible manipulador el guión y la oportunidad de decirte, ah, sí, yo quiero lo mismo, cuando no es cierto en absoluto. Estate atento a las inconsistencias en el habla y el comportamiento. Esa suele ser una bandera roja de mentira o manipulación o alguien que simplemente no sabe lo que quiere y lo más probable es que no quieras a alguien que esté atrapado en ninguno de esos lugares. También es posible que desees preguntar sobre ciertas cosas más de una vez, en ocasiones separadas, para ver si la historia cambia o no. Si escuchas discrepancias, puedes señalarlas con curiosidad y pedir una aclaración. Por ejemplo, la última vez que mencionaste eso, dijiste tal cosa, pero esta vez dijiste que era otra cosa. Y mira cómo lo manejan. Tal vez admiten que no te dijeron toda la verdad porque estaban avergonzados y ahora que te conocen un poco más, por lo que se sienten más cómodos contándote sobre un momento en que se sintieron como un fracaso, que es algo que no comparten con cualquiera, pues eso es comprensible. Pero si mencionas la inconsistencia y te la dan vuelta y de alguna manera comienzan a culparte o avergonzarte o hacer bromas al respecto, esa es una gran señal de alerta y una señal probable de que no podrás mantener tu integridad en una relación con esa persona. Si alguien resulta ser un mentiroso y un tramposo, no te culpes. Si mintieron o engañaron, esa es su responsabilidad. Todavía duele y llevará algún tiempo a afligirte y sanar, pero el peor tipo de dolor es cuando te defraudas a ti mismo. Así que pregunta sobre las cosas importantes y pregunta temprano para que no comiences a crear una fantasía sobre quién es esa persona cuando ni siquiera la conoces. Puedes preguntarles directamente si alguna vez han engañado a alguien o cómo se sentirían si supieran que su mejor amigo está engañando a su pareja. Es mucho mejor vincularse con alguien en función de valores e intereses comunes en lugar de traumas comunes. Si descubres que estás buscando a alguien que experimentó los mismos tipos de trauma que tú porque quieres que alguien entienda tu dolor, entonces la base de esta relación será el trauma, no el crecimiento. Si eso es lo que estás buscando, entonces probablemente necesites un terapeuta más que una relación en este momento. Esta podría ser una de las cosas más importantes que escuchaste en este episodio. Si escuchar eso te molesta, entonces probablemente sea cierto. Está bien tomarte un tiempo para trabajar en ti mismo y en tu sanación. Valdrá la pena porque terminarás atrayendo una pareja de mucha mejor calidad si te esfuerzas y transmutas ese dolor primero. Cuando las personas te cuenten historias de cosas malas que les sucedieron, escucha la forma en que cuentan la historia. ¿Vienen de una mentalidad de víctima, culpando a la otra persona y pobre de mí, sin asumir ninguna responsabilidad? ¿O están compartiendo lo que aprendieron y cómo crecieron a partir de esa experiencia? ¿Están compartiendo las historias mientras te cuentan cómo avanzaron, sacaron lo mejor de las cosas después y qué lecciones aprendieron? ¿O están actuando a la defensiva y reaccionando a lo que les sucedió? Practica contarte a ti mismo tus propias historias también. Si escuchas victimismo y culpa, entonces es una señal de que no estás listo para salir, a menos que quieras correr un gran riesgo de encontrar a alguien que amplifique esos sentimientos, invitándote una vez más a salir de la integridad. Si sientes que quieres que un salvador te rescate de tu pasado, entonces escucha el episodio 17 de este podcast, El peligro de la fantasía. Otra forma en que las personas pueden perder su integridad es confundiendo química con compatibilidad. La química tiene que ver con la polaridad energética y generalmente usamos este término para describir la química sexual. Definitivamente es importante, pero es solo una parte de lo que hace una buena pareja. Es mucho mejor esperar a tener sexo con alguien nuevo por un tiempo, mientras continúas conociéndolo en un contexto no sexual. Ese tiempo te permite determinar si esta persona está lista para una relación seria y si es altamente compatible para una relación contigo y tus valores. Tan pronto como las personas comienzan a tener relaciones sexuales, no solo se desarrollan los sentimientos, sino que también los traumas no resueltos de cada quien salen a la superficie, generalmente en forma de inseguridades subconscientes y mecanismos de defensa, los cuales sabotean una relación. Es importante construir una base de confianza para que tengan una base sólida sobre la cual estar juntos cuando surjan esas cosas y puedan resolverlas. Conocer los valores que quieres en tu relación, articularlos y escribirlos te ayudará a evitar la atracción subconsciente hacia la dinámica de relación disfuncional que observaste o experimentaste con tus padres. Tu programación infantil creó tu plantilla de amor y relación y permanecerá contigo hasta que conscientemente te vuelvas a entrenar. Para mantener tu integridad, es importante tener claridad sobre lo que quieres y lo que te importa en una relación y pareja, que con suerte has comenzado a identificar más claramente durante este episodio. Tómate el tiempo para explorar realmente eso y escríbelo todo en los ejercicios que sugerí. Cuando sepas lo que te importa, tendrás la base con la que crear tus estándares y límites para proteger lo que es importante. Así es como te mantendrás íntegro y reconstruirás tu autovalor. Otra cosa que aprendí es que cuando es un buen match o pareja y estás parado en tu integridad, se siente como paz. Notarás una sensación de calma después de reunirte con esa persona. Experimenté esto por primera vez este año. Fue un marcado contraste con todas las experiencias del pasado, en las que sentía euforia y ansiedad bajo la superficie, porque estaba tratando de hacer que algo funcionara y no funcionaba. Las mariposas tampoco son buenas señales, a pesar de que esto se idealiza en las películas. Esta es en realidad la señal que envía tu cuerpo cuando tienes miedo porque algo te recuerda un trauma pasado. Cuando está bien, se siente como paz y ambos lo notarán. Si bien no podemos volver atrás y deshacer el pasado o cambiar lo que sucedió, causando desilusiones en el amor, lo que sí podemos hacer es aprovecharlo al máximo, extrayendo el aprendizaje e integrando la sabiduría. Entonces estaremos mejor preparados para el ahora y el futuro. Esta es la mejor manera de recuperar nuestra integridad después de pasadas decepciones en el amor y las relaciones. Sigue aprendiendo, sigue creciendo y nunca renuncies a tus sueños. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Y si es que te encantó, te va a latir una clase mensual en vivo que voy a ofrecer muy pronto. Mantente atento a este podcast y suscríbete al boletín en mi sitio web para recibir estas ofertas. Empodérate, asumiendo el 100% de la responsabilidad sobre tu vida y sigue adelante. Esta es la transición de la etapa de la víctima a la etapa del sobreviviente en el proceso de recuperación después del abuso narcisista. Si quieres recibir orientación en este proceso, consulta mi libro La Travesía, una guía de autorrecuperación después del abuso narcisista, que se encuentra en Amazon.com, y la serie Sana de 12 semanas, mi curso intermedio para ayudarte a pasar de la etapa de la víctima a la etapa del sobreviviente y más allá. Lo vas a encontrar en la página de inicio de innerintegration.com, luego siempre escogiendo español en el menú. Este giro hacia el empoderamiento lo cambia todo. Es como si fuera el comienzo del resto de tu vida. Te mando un abrazote.